Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La justicia francesa ordena el ingreso en prisión del presunto autor del asesinato de Eva Blanco, detenido ayer allí en Francia, Blanca María Paul.
Pues tendrá que presentarse el próximo miércoles ante la sala de instrucción, que autorizará con toda probabilidad su entrega a las autoridades españolas. Mientras, los vecinos de la localidad madrileña de Algete han convocado esta tarde una concentración. Allá ha estado Laura Otón.
Mucho trasiego en el domicilio familiar de Eva Blanco durante todo este día. La Guardia Civil venía a buscar a Manuel y a Olga hasta las puertas de la casa en Algete esta mañana, donde se ha vivido con satisfacción y alivio por parte de los vecinos.
Y por la familia, muy contenta estoy, desde luego, muy contenta.
Pues alegría, alegría de que al final, después de tantos años, posiblemente pueda ser la persona que cometió ese crimen tan cruel.
Esta tarde a las 8, por iniciativa popular, hay convocado una concentración en la plaza del ayuntamiento, donde se espera que acuda también la familia.
Nueva sesión del juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra. Ha terminado el interrogatorio a su padre, Alfonso Basterra, quien ha asegurado que no mató a su hija y que su exmujer era la madre perfecta.
¿Mató usted a su hija?
Por supuesto que no.
¿Realizó usted algún acto que pudiera valer para que su hija muriera?
Que va, por Dios, bajo ningún concepto, vamos.
¿Quería usted tener algún interés en la muerte de su hija?
Por supuesto que no. ¿Cómo no tendría interés en matar a mi hija? Sería lo que más quería en el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado la forma elegida por el presidente del gobierno para confirmar que las elecciones generales serán el 20 de diciembre.
Me encuentro sorprendido. El presidente del gobierno no puede anunciar la convocatoria de unas elecciones en una entrevista en un medio de comunicación. Yo creo que debería haberlo hecho en Moncloa.
Y este es, a partir de ahora, el calendario electoral. María Daván.
El 26 de octubre, Mariano Rajoy tendrá que convocar al Consejo de Ministros para aprobar la convocatoria del Real Decreto de Disolución de las Cortes y convocar las elecciones. Hasta el día 6 de noviembre tendrán tiempo las formaciones políticas para comunicar posibles pactos de coalición. Y el 4 de diciembre, dos días antes de la celebración de la Constitución, comenzará la campaña electoral. Las elecciones se celebrarán el día 20. Tres días después tendrá lugar el escrutinio general, en el que se contabilizarán también los votos del exterior. Una vez conocidos los resultados definitivos, la constitución del Parlamento deberá realizarse antes del 14 de enero del 2016.
En el exterior termina la campaña en Portugal. Las encuestas apuntan a una victoria sin mayoría del centro-derecha. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal se apura en las últimas horas de la campaña electoral para las legislativas del domingo, la más emocionante en décadas, con las dos principales candidaturas, la coalición de centro-derecha del primer ministro Passos Coelho y los socialistas de António Costa, a la caza en Lisboa de los votos de los descontentos e indecisos que pueden dar la victoria a Passos o a Costa, aunque los últimos sondeos de hoy apuntan al final del empate técnico y dan una ligera ventaja a los conservadores, muy lejos de la mayoría absoluta y que dificultaría mucho la gobernación.
Luis Enrique dice que hay quien tiene ganas de que se tuerzan las cosas en el Barça. Álvaro, Madrid.
Lo ha hecho esta mañana en la previa del partido contra el Sevilla de mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué ha dicho el entrenador asturiano, Silvia Ortiz?
Que ve ganas de que el Barça pierda, aunque no quiere aclarar si se refiere a los medios de comunicación o a otras personas. Hasta ahora empieza el entrenamiento del equipo, que viajará a Sevilla hoy mismo para jugar mañana a las 4 en el Pizjuán. Volverá Claudio Bravo a la lista de convocados. Luis Enrique ha dicho que el equipo deberá reponerse al cansancio acumulado, las bajas y las sanciones, y ha lanzado ese mensaje al entorno.
Hay ganas de que se tuerzan las cosas, no por parte de nuestros aficionados, pero hay mucha gente por fuera que no pertenece al Barça que tiene muchas ganas de que esto se tuerza de una vez y que reviente. Pero somos como el corcho, tú. Vamos a flotar y da igual lo que pase. Vamos a seguir dando guerra, vamos a seguir intentando ganar partidos a través de nuestra idea futbolística y vamos a intentar seguir haciendo disfrutar a nuestra afición.
En el Real Madrid, todos los focos han estado puestos en la figura de Cristiano Ronaldo, que ha recibido un homenaje por convertirse en el máximo goleador de la historia del club con 323 goles. En el acto, el portugués ha estado acompañado de su familia, del presidente y de todos los jugadores y cuerpo técnico. Cristiano nunca se imaginaba superar a su amigo Raúl.
Jamás me planteaba ser hoy el mejor marcador de la historia del club, el club más grande del mundo, y poder batir a mi amigo Raúl y al fallecido Alfredo Di Stéfano, que puedo decir que estoy muy contento.
Además, esta mañana, lista de Vicente del Bosque para los dos próximos partidos clasificatorios para la Eurocopa, con las incorporaciones de Thiago, Íñigo Martínez, Nolito y Morata. Fuera del fútbol, en baloncesto, hoy se juegan las semifinales de la Supercopa de España. A las 7, Gran Canaria, Barcelona, y a las 9 y media, Unicaja, Real Madrid.
Más noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 23 grados con el cielo nublado en Madrid. En cuanto al tráfico, tengan en cuenta un accidente en la carretera de Andalucía en el tramo de conexión con la M30. También siguen los problemas hasta ahora en la A2 entre Canillejas y el acceso a la M30 y el M40 en la conexión con la carretera de Barcelona y también en la zona sur en Mercamadrid. Y según los sindicatos, las firmas concesionarias de la limpieza callejera de Madrid han informado a los trabajadores que los expedientes de regulación de empleo temporales que les afectan no están anulados, sino suspendidos temporalmente. Recordemos que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció el fin de esos expedientes, pero las concesionarias solo plantean una inaplicación de los días de expediente manteniendo las medidas de acompañamiento. Por otro lado, el líder socialista Pedro Sánchez ha afirmado que no le consta que haya malestar en algunos sectores de los socialistas madrileños por la forma como se ha confeccionado la candidatura del partido al Congreso por esta circunscripción en las elecciones generales. Es todo. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información. Su nombre en clave es César. Y su cámara de fotos ha documentado las torturas del régimen de Bashar al-Assad, en Siria, claro. Hoy vive escondido en Francia, temiendo que alguien le encuentre o le mate. Lo que sería peor para él, también sería que le hicieran daño a su familia. Su historia es escalofriante. César trabajaba para la policía militar siria. Varias veces a la semana le llamaban para que fotografiara incidentes relacionados con el ejército. Accidentes de tráfico, suicidios, tiroteos. No cobraba mucho, pero le permitía no llevar uniforme. Trabajaba un par de días a la semana y era popular. Pero a partir de marzo de 2011, ya con la guerra en Siria, recibió otro encargo y era fotografiar a víctimas civiles. Los militares le dijeron que se trataba de terroristas, pero él se dio cuenta rápidamente de que eran solo manifestantes. Tras las primeras fotos llegaron más. César, así se llama técnicamente, César fotografía cadáveres que habían sido torturados. Tomaba fotos de frente, de costado, de las piernas, de la cara, del pecho, con el fin de identificar y documentar esas muertes. Pero en la lente de su cámara veía latigazos, ojos arrancados, dientes destrozados. Como él mismo reconoce, en más de una ocasión tenía que parar para llorar. César era consciente de que entre esos cadáveres algún día podría encontrarse a su padre o a un hermano, así que pidió ayuda. El fotógrafo hacía cada semana una copia de las fotos, las metía en un pendrive y se las daba a un amigo. Durante 2 años vivió con el miedo de que descubrieran lo que estaba haciendo y le mataran. Los opositores al régimen le sacaron de Siria. Ahora está en Francia, allí vive. Sus fotos, las fotos de las torturas, servirán como prueba de las aberraciones del régimen de al-Assad y se presentarán ante la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de unos 55.000 documentos que solo reflejan horror y muerte. La próxima semana se publica un libro en Francia en el que César cuenta esos 2 años que pasó trabajando entre muertos. Él sigue sin querer revelar su identidad, normal. Sigue viviendo escondido bajo protección y sobre todo sigue sin poder sacarse de la cabeza las imágenes de los torturados. Lo siguiente es el sobrino de la tía Pascualina. Luis del Val, buenas tardes, amigo.
Hola, Expósito, buenas tardes y feliz viernes.
Igualmente.
Aunque estoy deseando de volver a casa para ponerme a barrer la calle a ver si puedo gestionar los grandes acontecimientos de mi madurez.
Espectacular, tira, tira.
Espectacular. Bueno, me contaba el otro día una conocida que te escucha cuando recoge a los niños del colegio, pues aproximadamente a las 5:05, por ahí, ¿no? Y como no será un caso aislado y habrá otros padres y otras madres en la misma situación, me veo en la obligación de anunciar que lo que voy a contar a continuación puede herir la sensibilidad de algún oyente y le puede sonar muy raro a los niños. Bueno, vamos al comentario. Como bien sabes, una de las cosas que se decidió en la ley electoral fue declarar el día de la víspera día de reflexión, prohibiendo actos electorales, petición directa del voto, etcétera. Por si no se entendía bien, el legislador redactó un artículo, el 144, donde explícitamente se indica que pueden ser castigados con penas de prisión de 3 meses a 1 año y multas a quienes realicen actos de propaganda o infrinjan las normas del día de reflexión. Bueno, pues el sábado anterior a las elecciones catalanas, o sea, el día de reflexión, el diario Ara, que ha recibido subvenciones de la Generalitat que sobrepasan los 2,5 millones de euros, amén de ser una de las publicaciones favoritas para insertar publicidad pagada por la Generalitat, en el día de la reflexión aparecía a toda página en el diario Ara lo siguiente, y Ara, o ahora, es el momento de tapar los oídos a los niños. Decía: llevamos 300 putos años esperando este momento para que ahora vengas tú con pereza, que te jode salir a votar con lo gusto que se está en casa. ¡Los cojones! Lo tenemos cerca, pero solo lo conseguiremos si ponemos todos los cojones encima de la mesa y llenamos las urnas de votos soberanistas. ¡Mueve el puto culo del sofá y ve al colegio electoral y vota! Y más adelante decía: pero no te dejes enredar con las gilipolleces de algunos. Y vota independentista, o a la CUP, o a Junts pel Sí. La delicadeza y la sensibilidad de estos nacionalistas y la elegancia ha llamado la atención de la Fiscalía, que va a investigar para comprobar si hay delito. Me imagino que estos finos y sensibles redactores considerarán que es una persecución política, porque un nacionalista no tiene por qué cumplir las leyes como el resto de los tontos que sí las cumplimos. Y es que, como diría mi tía Pascualina, estos siempre están dispuestos a que las culpas del asno se las echen a la albarda.
Gracias, Luis. Hasta lunes, amigo.
Feliz fin de semana, Expósito.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 9 de noviembre llega a las pantallas una peli de la que ya conocemos el tráiler. Solo tiene un protagonista: Cristiano Ronaldo. Ha sido aparecer la peli, la idea, se ha montado un revuelo, pero no es la primera vez que un deportista asoma por el séptimo arte. John Uriarte, que ha preguntado si en la película sale Maribel Verdú, pues va a ser que no.
No, es que suele salir de muchas.
A mí me parece un poquito nota esto de las pelis, de sí. Y más todavía si estás en activo. Pero en fin, sí. Allá cada cual.
Sí.
El caso es que John tiene una lista sí. importante.
Sí, Expósito, porque antes de recordar a agentes del deporte que triunfaron en salas oscuras donde se proyectaban películas, quiero decir cine, quiero recomendar a Cristiano Ronaldo que, ya que ha pillado el tema de las películas, pues siga haciéndolas. Por ejemplo, vamos a imaginarlo aprovechando su beta dramática.
Puede ser que esté un poco triste.
¿Quiere un bombón?
Cuando no como moro los goles y cuando no estoy feliz.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Yo le veo, ¿eh? Yo le veo acompañando a Tom Hanks. No sé quién haría Tom Hanks, eso sí. Típica peli de esas que te ríes y lloras pues en el mismo minuto.
O sea, está triste. Sí, se pone triste él solo.
Él es
el
muy,
año pasado.
Él es muy de ponerse triste pues... y alegre en el mismo día.
Claro.
Él es muy así. Bueno, luego ofreceremos otras alternativas a CR7. No se vayan todavía, que no hay más. Pero ahora vamos a la lista de deportistas que uh-huh. decías tu Expósito, que maquillaron sus caras para la cámara.
En algún caso no hizo mucha falta porque hacían papel de futbolista. Por ejemplo, en La Gran Evasión, Pelé.
Cortad el saque de esquina. Las jugadas clásicas nos favorecen.
Dame la pica.
Yo cojo el balón aquí y hago esto y 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 con. Es fácil.
Claro. Conste que hay algunos futbolistas de élite que han hecho eso al entrenador, ¿eh? No hay que ir muy lejos.
Sí, yo me acuerdo de Gento en una jugada que hizo con la selección.
¿Qué?
Que él contaba que decía, yo pensé, cojo el balón aquí y me voy hasta allí. Y lo hizo.
Y lo hizo. Sí, no, sí. Que es bueno. Bueno, Gento también es que era Gento.
Claro.
Cuenta el gran genio brasileño que el único gol tijera que ha metido en su vida fue el de esta película, el de Tijereta. Bueno, pero no hay que dejar nuestra liga para descubrir a grandes del balón.
Sea con los pies o con las manos, como el mismísimo Casillas en Torrente.
¿Cómo puede ser, hijo mío, de un equipo de mierda? El Real Madrid, no me jodas, hombre. Real Madrid.
¿Qué pasa, puto gordo? ¿Tienes algún problema?
¿Y tú? ¿Tienes tú algún problema? ¿No te gusta tu cara? Pues si quieres te la cambio.
Esto se viene a escribir también en los artículos de las palabrotas.
Luis del Val.
Porque también Casillas, la verdad es que papel...
Ha sido John, ¿eh? Largo no era. Yo no había oído el corte.
Largo no era. Bueno, la escena se desarrolla en un putículo.
En un lugar, sí.
Prostíbulo. Donde hay samaritanas del amor, como diría Perales, donde acude Torrente y se encuentra parte de la plantilla de un equipo de fútbol del Madrid, en este caso. Algo impensable, vamos, yo.
Pero lo dices impensable por ahí. Lo del Madrid o por lo del equipo de fútbol.
No, el hombre en general, quiero decir, futbolistas. Sí, yo nunca me imaginaría.
Había leyendas cuando la época de algún futbolista del Madrid, argentino y con una quinta. Bueno, tira.
Algún posavasos se encontró en la ciudad deportiva. Bueno, la clave está en quitarse complejos y reírse de uno mismo. De hecho, a veces sirve para dejar claras algunas cosas.
Es el caso del jugador baloncesto, un genio, Abdul Jabbar, en Aterriza como puedas.
Tú eres Kareem Abdul-Jabbar. Juegas al baloncesto con los Lakers de Los Ángeles.
Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Me llamo Ben Murdoch y soy el copiloto.
Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender, que no corres.
Esos son tonterías. Estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad. Dile a tu padre que a ver si Walton y Lanier corren arriba y abajo los 40 minutos.
Le tocó la fibra
claro, y ahí perdió el papel. Tuvo que saltar.
Bueno, hubo polémica, por cierto, con esta escena. Originalmente había un plano en el que el jugador vestía de corto, pero hubo problemas con la marca y se eliminó. Pero vamos a parar porque quiero ofrecer otra alternativa de película a CR7. ¿Qué tal está?
Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama?
Señora Mia Wallace.
¿Y cómo se llama su amigo?
Puedo ser rico, puedo ser guapo, puedo ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí.
Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.
Clavadita para él. No me digas que no.
En Pulp Fiction, en plan Travolta.
Sí, señor.
Absolutamente imaginable.
Imaginable. Retomemos la lista y recordemos a un caballero de Albacete.
¡Hombre! Sí. ¡Viva la juerga! Iniesta tuvo su momento de gloria en... ¿Quién mató a Bambi?
Aquí. Tío, tú estás loco. ¿No sabes que el césped es sagrado?
¿Eh? Ahí queda eso. Hay que decir que vocaliza mejor.
¡Ay, qué susto!
Aunque parezca mentira, vocaliza mejor que muchos jóvenes actores españoles.
Vaya cabreo que tiene.
Eso sí, no le quitaron la palidez ni con todo el maquillaje del mundo.
No.
En esta línea de deportistas dicharacheros, tipo Iniesta, podemos hablar de Fernandito.
Cuello tiene.
Sí.
Pero fuerza en la voz.
No.
Fernando Alonso.
Debes comportarte.
¡Está hecho, colega!
¿Y la final, ¿qué es
eso? ¡No, mate!
¡Hey, McQueen! ¡Estamos aquí!
¡Luis!
¿Cómo te va?
¡Eh, Fernando!
¡Hola, Rayo! ¿Has visto qué montaje?
¿Eh? Ahí estaba, al final.
¿Era verdad, ese?
¿Era él?
Anda, no sabía.
No lo hacía tan mal, ¿eh? Lo que no sabemos es si tuvo que repetir mucho. Lo digo porque don Fernando es de carácter serio o tirando a seco. Aunque tener mala leche tampoco impide que hagas una película. De hecho, a veces viene bien. Recuerda a Mike Tyson en Resacón en Las Vegas. Por favor, quiero que subáis el volumen de la radio. Vamos allá.
Shh. ¿Mike Tyson?
Ahora viene mi parte favorita.
El sopapo es memorable.
Toma leche.
Suena de cine. Bueno, el sopapo de Tyson en esta película es digna de estudio en las universidades. Viene a ser lo que en mi pueblo se llama un sordavirón.
Sí, en mi pueblo se llama otra manera.
Sí, también, que acaba en on, también acaba en on. Bueno, otro deportista es el resultado muy majos en la pantalla, pero luego fuera...
En fin, tiene su leyenda. O.J. Simpson, el famoso jugador de fútbol americano.
Norbert, soy yo, Frank. ¿Quién te ha hecho esto?
I love you.
Yo también te quiero, Norbert. ¿Quiénes fueron?
Drogas.
Enfermera, dele alguna droga. ¿No ve que está sufriendo?
No, heroína, Frank.
Norbert, eso ya es más jodido. Tendrás que darme un par de días para conseguirla.
Grandioso, Sena, agárralo como puedas. Pero lo de OJ, que decías tú, en realidad es, yo creo que ¡ojo al dato!
Que dirían los clásicos.
Sí, señor, porque este caballero fue acusado de asesinato y salió de rositas por un jurado popular que debía ser fan de las películas.
De las películas o de su equipo de fútbol americano.
También, de los Lakers, como decía el niño de antes.
Sí,
o en este caso del OJ Simpson, no. El OJ Simpson era fútbol americano, pero no me acuerdo dónde jugaba.
Yo tampoco. El doblaje es bueno. Los Lakers.
Sí, los Lakers, sí.
Parece que lo había dicho mi padre.
Sí, sí. No me olvido de los seguidores de CR7. Tranquilos, tengo otra opción para el crack portugués. Por ejemplo, aprovechando ese ojo clínico, valga la redundancia que tiene para los árbitros, podía utilizarse en cierta serie de televisión.
La verdad es que mirábamos el árbitro y estaba blanco. No puede, un árbitro tiene que estar tranquilo.
¿Lo veis?
el uso de esteroides encoge los testículos.
En mi opinión, muy malo porque no ha estado al nivel del partido.
Hipogonadismo. ¿A qué mola la palabra? Empezad con Lupron inmediatamente.
¡Hala! Y Lupron y Lupron.
Tú la idea.
Bueno, además, como no lleva bata, pero va de blanco, pues eso que lleva ganado.
Claro.
También.
Los esteroides reducen ¿sí? los testículos.
Sí, no sabía yo como no he hecho ni deporte.
Claro. No entres en detalles.
Bueno, casi mejor vamos a regresar a la lista de deportistas que hicieron cameos en el cine.
Por ejemplo, un boxeador que aparecía en otra de las entregas de Torrente.
Tú sabes quién soy yo, ¿verdad?
Tú eres Policarpo Díaz, el potro de Vallecas.
58 victorias por KO.
Ahí va, si sabes de mi récord. Y encima es de la Leti. Tira, por favor, venga, gana. Tú, Sultán, joder, te podías pegar por dinero, macho, en el ring. Es que la que has armado, vaya pa' otra pegada, la sepa. Vamos a ayudar a tu amigo, macho.
A partir de aquí ya no se le entiende.
La verdad es que parece un actor español normal y corriente.
Efectivamente, vocaliza igual. Necesita subtítulos para que podamos entenderle. Y además dile que tiene que repetir la escena. Yo por si acaso no se lo diría. Conste que en ocasiones el deportista acaba siendo el protagonista.
Es el caso del mismísimo Tarzán, Johnny Weissmuller.
Tarzán, Jane, daño, cabeza.
Habla como yo inglés. Ojo que este grito pasó a la historia. Pues bien, esto me lleva a la última propuesta para CR7. Aprovechar su capacidad vocal, por favor. No me digáis que no le veis en esta peli.
El preso desea decir algo.
¡Sí!
A mí, mira, pelos como escarpias.
Pero esto es Braveheart.
Es Braveheart. Oh, es Braveheart.
Los pelos como escarpias.
Pelos como escarpias.
No, no mientas.
Con el grito de Cristiano.
¿Cómo era? Bueno, ¿cómo era?
Pues por otra vez. A ver, otra vez. A ver.
Ahí. Te hemos pillado, Rosa.
El preso desea decir algo.
Aquí viene.
¡Sí!
¡Dios! Es que...
Yo me quedo...
¡Cantorazo!
¿Cómo has llamado? ¿Subidón? No, ¿cómo era?
Sordavirón.
El sordavirón de
Mike Tyson. Sí, gracias.
Gracias, John.
¡Hasta luego!
Hola, Elena.
¿Qué tal, Expósito?
Nos traes consejito.
Sí, desde luego. Ya sabes que ayer se celebró el Día Internacional del Mayor.
Juniorte, escucha que esto te interesa.
Ah, bueno, vale.
Por alusiones.
Además, esta chica cuando aparece dice cosas interesantes.
Sí, pues toma nota.
A ver,
alusiones lo del Día Internacional del Mayor, ¿no?
Sí.
Bueno, ah, vale.
Recordáis que se celebró ayer, pero sí. Es que Viajes El Corte Inglés continúa celebrándolo, ofreciéndote precios nunca vistos en sus programas de viajes para mayores de 60 años. Eso sí, si reservas entre el 1 y el 4 de octubre. Por ejemplo, Tenerife, 7 noches por tan solo 380 euros, vuelos incluidos, o Torremolinos, también 7 noches por 266 euros. Precios por persona en pensión completa con agua y vino incluidos, y para Tenerife incluye los vuelos desde Madrid con las tasas y los traslados. Consulta todas las condiciones e infórmate en Viajes El Corte Inglés sobre estas y sobre otras ofertas, por ejemplo, el pago en 3 meses sin intereses. Más información en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Ya sabes, Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Te repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de 2 plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ven a Hipercor. Hasta el 14 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Y además, ofertas como esta. Si te llevas 2 chaquetas de punto, camisas o pantalones para hombre, la segunda unidad te sale a 8 euros.
Puedes combinarlos como quieras.
En Hipercor y en hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. You can take a picture.
Seguimos leyendo vuestros mensajes en redes sociales. Necane Fernández, hablan mucho del crimen, de la resolución del crimen de Algete, ¿no?
Y un oyente nos dice que la pena de unos padres por la pérdida de su hijo no prescribe jamás. Cadena perpetua, por supuesto, la muerte es irreversible. Y otro oyente nos manda su opinión a través de WhatsApp.
Hola, Expósito y equipo, buenas tardes. Aquí desde Tarragona con un camión. Que yo, con el tema del tiempo... Pienso que el tiempo no es que cure las cosas, referente a lo de la chica esta de Algete, sino que te ayuda a vivir con el dolor, te enseña a vivir con el dolor más que curar. Un saludo, seguid así.
Gracias, amigo. Tienes razón, ¿eh?
Sí,
es
¿verdad?
Imposible a esa gente curarle de eso, pero bueno.
Sí va, imposible. Bueno, y sobre la intención de Carmena de que los universitarios limpien las calles, también seguimos recibiendo comentarios. Un oyente dice, mi hijo es arquitecto y no tiene trabajo, seguro que se va a poner contentísimo. Y yo, que tampoco lo tengo, pues puedo ir también a barrer.
Ojo, no se refiere a trabajos como el de un barrendero remunerado, etcétera, etcétera. No, se refiere a movimientos para aprender lo que es barrer y lo que supone la limpieza. No, esto es rollo solidario voluntario, ¿eh? Anda.
Que no tenemos suficiente con limpiar lo de nuestra casa, ¿no?
Que, bueno, visto lo visto.
Bueno, y otro que dice, los días pares los universitarios, los impares las supermamás y los fines de semana que saquen a los presos, así colaboran en la comunidad. Vaya telita la Carmena.
La historia de una superviviente en un campo de concentración alemán ha emocionado otra vez a medio mundo.
La mujer se llama Francine Christoph, tiene 82 años y pasó su infancia en un campo de concentración. Su testimonio forma parte del documental Human. El vídeo lo podéis ver en Facebook, en La Tarde Cope, también en Twitter, en @expositocope. Y cuenta cómo su madre guardaba chocolatinas para momentos de necesidad en los escondites de los barracones.
¿Te souviens que je garde un morceau de chocolat? Oui, maman.
Bueno, pues un día esa chocolatina sirvió para salvar la vida de una mujer embarazada que se encontraba de parto. Francine cuenta cómo se reencontró muchos años después con esa niña que afortunadamente nació sana. Este documental recoge entrevistas a más de 2.000 personas de 60 países y el vídeo de este testimonio, el de Francine, tiene ya más de 10 millones de reproducciones.
Recuerda, en @expositocope, Twitter, en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp 607-15-0602. En unos minutos hablamos de la situación de los miles de refugiados, sobre todo de Siria y de Irak, que hablamos poco de ellos, pero siguen llegando a Europa.
Expósito. La Tarde.
Cope. Estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con la segunda unidad a mitad de precio en una gran selección de productos.
Pan de molde sin corteza, Bimbo, Silueta, comprando dos, la segunda unidad te sale a solo un euro.
Con un 50% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias, momento para actualizar la información. Encuentran un cadáver en el río Genil a su paso por Huétor Tájar, en Granada. Blanca María Pol.
La policía no descarta que se trate de un hombre de unos 30 años desaparecido hace unos días. Un aviso al 112 alertaba esta tarde de que había una persona sumergida en el agua.
La justicia francesa podría decidir la próxima semana sobre la extradición a España del asesino de Eva Blanco.
El hombre identificado como ACG ha comparecido ya ante el juez que ha ordenado su encarcelamiento. El próximo miércoles se presentará ante la sala de instrucción que autorizará con toda probabilidad su entrega a las autoridades españolas.
Air France suprimirá al menos 2.900 puestos de trabajo en los próximos dos años.
Decisión que ha tomado la aerolínea franco-holandesa tras fracasar las negociaciones con los sindicatos para mejorar la productividad. La dirección ha cifrado el número de despidos en 300 pilotos, 700 azafatas y 1.900 trabajadores de personal de vuelo entre 2016 y 2017.
Los terroristas del Estado Islámico contraatacan en Siria.
Han iniciado una ofensiva contra zonas que están bajo el control del régimen, mientras aviones rusos han vuelto a bombardear sus posiciones. La participación de Rusia en Siria sobrevuela esta tarde la cumbre europea que se está celebrando en París para hablar de Ucrania.
Y denuncian la apropiación del dinero de una cuenta bancaria para operar a un niño ciego.
Pues sí, una historia tremenda que ha ocurrido en Burgos. Al parecer, la cuenta donde se han ido recogiendo donativos no estaba a nombre del pequeño, sino de una amiga de la familia que se encargó de abrirla. En ella solo quedan 3.900 de los 9.500 euros que ya había donado la gente. La operación del crío cuesta 25.000 euros y la familia, lo peor es que ahora teme que esto que ha ocurrido provoque la desconfianza y no llegue a reunir nunca la cantidad que necesita.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace días que no abren los telediarios. La deriva catalana con Artur Mas, la CUP and Company o la crisis de los motores de Volkswagen son portada un día tras otro. Pero, aunque hayan dejado de ser noticia, siguen ahí. No han desaparecido porque hayamos dejado de hablar de ellos. A diario, miles de refugiados sirios siguen intentando llegar a Europa para comenzar una nueva vida alejada de la guerra y el hambre que asolan su país. Los refugiados siguen llegando mientras los países de la Unión Europea discuten qué hacer, ahí seguimos, y cómo ayudarles. Se calcula que en Grecia entran cada día, siguen entrando cada día 6.000 personas. Fíjate en el dato, ¿eh? De las más de 500.000 de personas que han entrado en Europa por el mar, casi 400.000 lo han hecho por Grecia. La isla de Lesbos, uno de los puntos de entrada, está absolutamente desbordada y las autoridades, claro, desesperadas. Ante este panorama son muchas las organizaciones no gubernamentales que se han desplazado hasta esas zonas para tratar de aliviar la tragedia, pero es casi misión imposible. Chiara Sacardi forma parte de Acción contra el Hambre y precisamente acaba de llegar de Lesbos, de la frontera de Grecia con Macedonia. Chiara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay una frase de tus compañeras que me ha impactado. Es de Montse Scruella, que ha estado trabajando allí contigo y que decía: ya no veo el mar de la misma manera, ahora veo el mar y estoy buscando a ver si a lo lejos veo cabecitas. ¿Es así de cruel aquello?
Pues desafortunadamente sí, es una situación que se vive a diario, que los griegos mismos viven a diario viendo al mar y viendo a estos barcos muy precarios llegar desde el mar, desde lejos. No es tan lejos porque estamos hablando de apenas 10 kilómetros de mar que les separa de Turquía. Y sí, es bastante duro ver que hay cada día decenas y decenas de barcos que llegan llenos de gente, más que llenos, porque estamos hablando de barcos muy pequeños que normalmente acogerían a 20 personas y normalmente tienen 40, 50 personas.
Has dicho 10 kilómetros en línea recta.
Sí.
Recordemos que entre Algeciras, justo Algeciras, y el otro lado, Ceuta, lo que es el norte de Marruecos, hay 14. Y se ve, vamos, es casi tener la sensación de que tiras una piedra y llegas. Pues aquí, menos todavía. ¿Cuánto tiempo has estado allí, Kiara, y qué hacías?
Hemos estado allí con un equipo de Acción contra el Hambre. Éramos 4 personas, 2 semanas de evaluación. Justamente hablamos de evaluación porque Acción contra el Hambre no tiene operaciones en esa zona, pero sí es muy activa en los países que están afectados por los conflictos en curso, y en este caso Siria, Líbano, Turquía, Jordania, Irak, Afganistán, pues estamos hablando de muchos países. Y nosotros ahí estuvimos para hacer una evaluación de lo que son las necesidades de la gente que está llegando justamente a Grecia y que de Grecia luego continúa el viaje hacia Macedonia, Serbia, Croacia, y para analizar cuáles son las necesidades humanitarias, qué tipo de respuesta en curso hay y qué se puede hacer, si es posible que hagamos algo para apoyar y para aliviar justamente la situación.
¿Es posible hacer algo?
Es posible hacer algo, sin duda. Hay muchos frentes sobre el cual hace falta trabajar. Uno de los primeros y los más importantes es que haya la voluntad por parte de las autoridades, por parte de la comunidad europea, por parte de quienes están decidiendo y haciendo leyes, para que efectivamente la acogida sea lo más humana posible, que sea con unos estándares mínimos de calidad y de dignidad para la gente que está llegando. Y esa para nosotros es la primera etapa, la cosa más importante. Luego hay muchísimas cosas que se pueden hacer a nivel local, y de hecho destacar la gran labor que está llevando a cabo la comunidad local, los voluntarios. Hay mucha gente que...
Los propios griegos.
Los propios griegos, y no solo los propios griegos, sino también los turistas. Grecia es un país de turismo. En esta temporada hay muchísimos turistas que igual se han encontrado en esa situación y que han decidido dedicar sus vacaciones para apoyar, para ayudar a esta gente que está llegando. Entonces, a ese nivel también se puede hacer mucho, están haciendo mucho, pero hace falta ayudarles.
Kiara, por la experiencia que tenemos en España, que también tenemos experiencia de hace muchos años de este drama tan terrible, cuando aquí llegaban pateras o llegaban cayucos, llegaban fundamentalmente magrebíes o llegaban fundamentalmente subsaharianos, en unas condiciones personales de absoluta pobreza, de absoluta miseria. Llegaban entre ellos muchas señoras embarazadas precisamente para parir aquí, en suelo europeo, en España, de manera que el niño automáticamente es español, es europeo, por lo tanto, ya se queda aquí. ¿Qué tipo de gente llega ahí? Porque la impresión que uno tiene es que llegan gente, entre comillas, que Dios me perdone, gente normal como nosotros, gente preparada, gente fuerte, gente alimentada. ¿Es así?
Sí. Bueno, está llegando muchísima gente. Como hemos visto, hablamos de más de 500.000 personas. Hay diferentes perfiles. Es verdad que la mayoría de ellos son sirios y por eso que últimamente hay mucho enfoque sobre los sirios, pero no hay que olvidarse de las demás nacionalidades.
¿Por ejemplo?
Porque hay muchísimos afganos, hay iraquíes, hay eritreos. Son en número menor, pero sí que hay.
Recordemos que Eritrea es uno de los grandes países olvidados del mundo. Eritrea es como Corea del Norte en cuanto a la dictadura aplastante y bestial, pero en el corazón de África, justo enfrentito de Arabia y justo encima de Etiopía. O sea, es que están ahí, ¿eh?
Y justamente imaginar todo el recorrido que han hecho para llegar hasta Grecia, en este caso, donde estábamos nosotros. Entonces, pues hay mucha gente, hay muchos perfiles diferentes. Hay sirios, evidentemente son los que últimamente más atacados están y necesitan huir de una situación muy difícil. Y hay un poco de todo. Hay gente que tiene algunos recursos, y es gente que efectivamente ha estado ahorrando durante años, y este es un aspecto también por qué están aquí ahora. Entre tanto, han estado ahorrando para poderse permitir este viaje. Es un viaje que cuesta mucho y para eso necesitan asegurar que tienen suficiente dinero para poder hacerlo. Entonces, si es gente que está bien, no está desnutrida, sobre todo eso era un aspecto también que nosotros justamente como Acción contra el Hambre estuvimos mirando con mayor atención, pero claramente llega con hambre porque han atravesado el mar y están en condiciones bastante chocantes, ¿no? También a nivel psicológico, de todas las necesidades básicas. Pero tienen la fuerza y tienen las ganas, tienen la alegría también de haber llegado a Europa, de haber tocado una zona que esperan y que ven como una zona más segura, y entonces llegan con todas esas ganas de seguir adelante y con la fuerza para seguir adelante. Aunque desde nuestro punto de vista lo más importante es no perder de foco las minorías, que son las que más vulnerables son y que más necesidades tienen y donde hace falta apoyarles.
¿Tú tenías contacto directamente con ellos?
Sí, sí, sí.
Cuéntame alguna historia que dijera, joder, esto es para escribir un libro.
Bueno, yo creo que cada uno de ellos es para escribir un libro y justamente es gente que conocemos, bueno, que yo conozco, que mis compañeros conocen porque trabajamos directamente en los países de donde vienen, ¿no? Es decir, yo a todos ellos les he visto en sus países de origen y entonces ya para encontrármeles en Grecia sí que es impactante, si es que es como para escribir un libro sobre cada uno de ellos. Había una familia, por ejemplo, con un niño muy pequeño, una chica muy joven, muy guapa, y Siria, y que justamente nos ha contado su historia de haber salido de Idlib, cerca de Alepo, y llevaba 5 días, es decir, desde que salió de Siria para llegar a Lesbos, y estaba con su niño muy pequeño y decía pues que tuvo... salieron sin nada, es decir, solo llevan una mochila porque tienen que cruzar el mar, y dentro de esa mochila justamente tenía lo que necesitaba para su niño pequeño. Y evidentemente era muy poco, es decir, habían calculado más o menos los días que necesitaban para llegar hasta Alemania, y justamente pues los días se dilatan, el viaje se hace más largo, y la comida que había preparado para su hijo pues ya no bastaba.
Una vez que llegan a Grecia...
La primera cosa es hacer los papeles para documentar su presencia. Entonces, todo el sistema que se pone en marcha es que esa gente pueda llegar a los centros de registro, donde la policía griega le tramita un papel, que es un papel de estancia en Grecia que dura un mes.
Estancia en Grecia y por parte de la policía griega en unas condiciones de desbordamiento total.
Sin duda, estamos hablando de
6.000 al día.
6.000 al día. Claro. Y luego en el flujo quiere decir que más o menos pueden permanecer en la isla, se ha llegado a 15.000, 20.000 personas en una isla que cuenta 80.000 habitantes y donde la capital de la isla, Mitilini, por ejemplo, cuenta 27.000 habitantes. Estamos diciendo que a la vez está el doble de gente y ese doble de gente es gente que está en tránsito y que necesita todo, y evidentemente las autoridades están desbordadas. Lo intentan, hay que decir también que lo intentan, y entonces son los primeros que quieren meter en marcha un sistema que pueda tramitar todo mucho más rápidamente.
Sí, pero es imposible. Es físicamente imposible.
Bueno, desde nuestro punto de vista y por lo que hemos visto, sería posible. Es decir, estamos hablando de medidas logísticas, sobre todo. Esta gente necesita tener un lugar donde estar, donde esperar con calma, que se puedan tramitar los papeles, donde puedan luego comprarse, porque la mayoría de ellos se compra su pasaje para llegar a Atenas, y donde puedan tener comida y tener unos apoyos básicos como, por ejemplo, saneamiento, las letrinas, unas duchas. Entonces son cosas muy prácticas, muy logísticas, que estamos hablando encima, pues 20.000 personas caben en un estadio de fútbol, vamos.
Y ahora, por tu experiencia, por los informes de Acción contra el Hambre, por lo que has visto allí, ¿esto se va a parar?
No creemos que se vaya a parar. Desafortunadamente va a durar bastante tiempo. La situación en los países de orígenes siguen siendo muy difíciles, y por esa razón la gente, mientras que haya dificultad en su propio país, va a seguir saliendo y esta gente va a seguir buscando una situación mejor y un sitio seguro donde poder estar.
Chiara Sacardi, Acción contra el Hambre acaba de llegar de Lesbos, la isla griega, a 10 kilómetros de Turquía, donde se vive y siguen llegando un montón de refugiados y más que van a llegar. Gracias, Kiara.
Muchísimas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
She was looking fine. She was talking, she told me she loved to unfold me all night long.
Tercera sesión en el juicio por la muerte de Assunta Basterra. Hoy ha testificado el padre, Alfonso. Está imputado, ya lo sabes, junto a su exmujer por el asesinato de la niña. En la sesión de ayer, Rosario Porto, la madre, contestaba al fiscal emocionada con voz temblorosa. Lloró muchas veces. Nada que ver con la actitud hoy del padre de Alfonso Basterra, que ha estado sereno, desafiante, sorprendente.
Entonces, posiblemente dije eso, claro. Pero es que, si me hubiesen preguntado si era hijo del Papa Francisco, seguramente hubiese dicho que sí.
Estamos de acuerdo.
Y entonces, sí, pues si usted lo dice, evidentemente estará en la declaración. En la declaración.
La pregunta directa
podemos
es...
decir luego, hay otras cosas.
Nuestra compañera Patricia Iglesias, de COPE Santiago, está siguiendo el juicio todo el día. Menuda experiencia. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
¿Has encontrado alguna contradicción en las declaraciones?
Pues algunas sí que ha habido. Por ejemplo, en lo referente ya solo a su declaración de hoy. El día 18 de septiembre, esto es tres días antes del asesinato, Assunta no va a clase porque estaba indispuesta, unas décimas de fiebre tenía la niña. Alfonso aseguró esta mañana que no vio a la niña hasta la hora de comer porque estaba en casa de su madre, que le comunicó efectivamente que la niña estaba mal. Sin embargo, el fiscal mostró mensajes de WhatsApp en los que él es quien le dice a Rosario que la niña va mejor. Es decir, que sí que en algún momento... pues estuvo con la niña también aquella mañana. Luego hubo también algunos matices respecto a la declaración judicial que hizo después de ser detenido, pero en casos como estos él siempre se ha revuelto pues diciendo que no llevaba un diario exacto de lo que hizo cada día, que no hacía un Excel.
¿Cómo reaccionaba, Patricia?
Pues como te estaba diciendo, Expósito, diciendo que bueno, es que yo no llevaba al momento, al día, un diario, un Excel de lo que estaba haciendo, y pedía constantemente, póngase en mi lugar, le decía sobre todo al fiscal, que fue quien tuvo más encontronazos, acababa de perder a mi hija, me acababan de decir que mi hija estaba muerta, póngase en mi lugar. Todo esto en un tono, como decías antes, muy desafiante.
La autopsia que le realizaron a Assunta desveló que había tomado sedantes durante meses, te lo hemos contado una y mil veces, y que el día de su desaparición había tomado gran cantidad mortal de Orfital. El abogado de la acusación particular le ha preguntado si sabía quién le dio a la niña eso.
Y si sabe, ha dicho la persona que igual sí. Se lo pudo dar. Pues le voy a pedir un favor. Si la encuentra, diga, tráigamela inmediatamente a mi presencia. Porque
dije
yo soy,
quién podía
estoy
tener
interesado
acceso
o más
a la
que
niña.
Usted en conocer ¿quién? La identidad de esa persona.
No sé yo si son maneras de responder, pero bueno. Otro de los puntos sobre los que ha incidido el fiscal ha sido el famoso ordenador que no encontraron en su casa el día del registro.
Y antes de entrar, le dije a su señoría, mire, según abra la puerta, a mano derecha, ahí está el ordenador. Ahí está. Difícilmente podía salir yo de prisión para ir a manipularlo. Basterra escondió el ordenador, repito, tal tisero. Y ahí estaba desde hace tres meses. Pero bueno, tenían tanta prisa por acabar que no lo vieron.
Él asegura que estuvo allí todo el tiempo, pero hay fotos que demuestran que no, ¿verdad, Patricia?
Pues sí, porque fueron fotos que se exhibieron esta mañana en sala. Hay una que corresponde al momento en el que se hace el primer registro y en esa foto no está el ordenador por ningún lado. Y sin embargo, la foto posterior tomada en el mismo sitio, junto en la entrada de la puerta, junto a un mueble que cubría un radiador, allí estaba el ordenador portátil. Esta segunda foto obviamente corresponde al momento en el que los agentes de seguridad vuelven a instancias de la abogada de Basterra diciendo, oigan, vayan a casa porque el ordenador está allí.
¿Y cómo reaccionó cuando le han preguntado por las fotos? Porque recordemos que había unas fotos en las que Assunta aparecía amortajada, unas fotos tremendas, y sobre algunas fotos, bueno, cuanto menos, a ver, es una niña, eróticas, y que tenía la propia Assunta en el móvil. ¿Cómo
había fotos de eso en las que la niña parecía como disfrazada, como decías tú, por un lado amortajada, como envuelta en una especie de edredón, y otras en las que aparecía con traje, con ropa como de cabaret, con medias de rejilla, etcétera. Él en ningún momento recuerda haber realizado ese tipo de fotos de su hija. De hecho, en varias ocasiones dejó caer que tenía muy poca pericia con los aparatos tecnológicos, algo que no deja de ser llamativo si pensamos que él era un periodista que trabajaba en muchos casos online, que elaboraba webs. Cuesta un poco creer que no supiera hacer una foto con el móvil, pero en fin. Y luego estaban las otras fotos, las imágenes de contenido sexual explícito en las que no salía Asunta, pero que eran capturas, y él lo explica esto en que, por una parte, la niña había heredado el móvil de su madre y además que era una niña que iba un curso adelantada, era una niña de altas capacidades, recordamos entonces que alguien mayor le podía haber pasado las imágenes.
Caramba. Junto al cuerpo de la niña se encontraron trozos de cuerda naranja, la famosa cuerda, que eran iguales a un trozo y una bobina que había en casa de la madre, la famosa cuerda que se encontró en una papelera. Le han preguntado si recordaba haber visto precisamente esa cuerda.
Recuerdo haber visto la cuerda allí, no sé, el viernes 13, a mediados de agosto cuando fui a lavar el coche. Yo tengo el recuerdo de haber visto esa cuerda, esos trozos de cuerda que dicen que había allí. Lo recuerdo. No lo puedo afirmar, pero sí lo recuerdo.
¿A ti qué impresión te ha causado toda la actitud, la pose, incluso por lo que he visto en televisión, las posturas de Basterra?
Yo, Expósito, comparto al 100% el análisis que hacía este mediodía Juan Baño, que estuvo muy pendiente también de las imágenes. Yo creo que Basterra ha demostrado que él es periodista, que sabía qué mensajes quería trasladar de forma muy clara y ha estado todo en todo momento siendo dueño de la situación, sabiendo lo que quería decir y cómo lo quería decir. Como decían los compañeros de la prensa escrita que tenía yo a mi alrededor, es que no para de dar titulares. Esta era la frase que se oía en la sala de prensa. Y el tono lo acompañaba también gestualmente, bueno, pues con muchos detalles que daban, estaba sentado y muchas veces hizo el gesto de como de subirse los pantalones, que a mí me llamó mucho la atención, como un gesto de aquí estoy yo, no sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente, perfectamente. En cuanto al ADN que encontraron en la ropa interior de la niña, ¿qué dice?
Ese fue uno de los asuntos que en la prensa aquí gallega tuvo bastante difusión cuando se publicaron todos aquellos días mucha información sobre el caso y en el que quiso incidir la abogada para disipar dudas.
La abogada de él, claro, la defensora.
La abogada de él, que fue con la que se cerró el interrogatorio esta mañana. Él explicó que la niña siempre se iba, se subía a la litera superior en la que dormía y se desnudaba sobre la litera y le pasaba a él la ropa. Toda la ropa, se quitaba toda la ropa, hasta los calcetines, la braga, y se la daba a él, que él dejaba la ropa en la litera inferior. Entonces, que esa, digamos, contaminación se podría haber producido pues en ese momento pues totalmente inocuo de recoger la ropa de la niña cuando la pequeña se iba a acostar.
Al final le preguntaron, claro, si él mató a la niña.
¿Mató usted a su hija?
Por supuesto que no.
¿Realizó usted algún acto que pudiera valer para que su hija muriera?
¿Qué va? Por Dios, bajo ningún concepto, vamos.
¿Quería usted tener algún interés en la muerte de su hija?
Por supuesto que no. ¿Cómo no tenía yo interés en matar a mi hija? Sería lo que más quería en el mundo.
Patricia, el juicio se reanuda el próximo lunes, ¿no?
Efectivamente, el lunes y tenemos pues una media de 14, 15 testigos en la primera semana.
Pues seguiremos en contacto y que aprendas mucho, que debe ser una experiencia en todos los sentidos. Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Hay cosas que son de lógica, como que en el coche los niños que miden 1,35 m o menos siempre deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su peso y a la talla. Pero es que además desde ahora deben viajar en los asientos de atrás mucho más seguros. Es lo que nos recuerdan desde la DGT, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, que esos asientos estén todos ocupados por niños. Que atrás no quepan todas las sillitas necesarias. O que tu coche solo tenga dos plazas. Pero en cualquiera de los asientos, siempre, siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. Y es que hablamos de niños, recuerda, y de su seguridad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cansado y sin energía? Astenolit te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Una sola toma al día de Astenolit se nota. ¡Que el cansancio no te pare! Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Vive tu próxima aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero porque solo hasta el 17 de octubre tendrás hasta un 25% de descuento. Niños gratis y con el nuevo paquete Vuela y Navega, los vuelos y traslados estarán incluidos en el precio de tu crucero por las islas griegas y Turquía. Además, con Viajes El Corte Inglés puedes pagar en 3 meses y obtener una tarjeta regalo del Corte Inglés por el 5% del importe de tu crucero. Consulta condiciones. Lánzate a la aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Otro paseito por las redes sociales. Si opináis sobre esa propuesta de la alcaldesa de Madrid para que los universitarios barran y aprendan lo que es barrer las calles.
Claro. Y Chevy dice que se levante ella todas las mañanas un rato antes y barra la puerta de su casa como se hace en los pueblos. Mamen, ¿por qué todo lo que dice esta alcaldesa hace gracia? No me quiero imaginar si alguien del Partido Popular lo dice. Y la justicia francesa ha ordenado prisión para el presunto asesino de Eva Blanco. Soledad dice sobre ello, felicidades a todos los que verdaderamente no olvidaron a la víctima y le dieron seguimiento al caso. Y Juan, emocionante la rueda de prensa con los familiares, la Guardia Civil y el ministro. Mucha emoción y satisfacción.
Las redes sociales han conseguido que Eva, una niña de 11 años, pueda seguir estudiando música.
Sí, porque hace unos días Eva colgaba en una tienda de Rivas en Madrid que le gustaba mucho tocar la flauta travesera, pero que sus padres no tenían dinero para comprarle una porque no tienen trabajo fijo. Así que pidió que si alguien tenía una y no la usaba, que ella la podía comprar. El anuncio se subió a Facebook, se compartió a través del WhatsApp y ha podido conseguir una, fíjate.
Esto no es flauta travesera,
no,
¿eh?
No
suena eso.
No.
No, 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 no. Rosendo añade una nueva fecha a su fin de gira. El 11 de diciembre actuará en Sevilla.
Tras 2 años con la gira de Mentira me parece, en la que ha celebrado sus 30 años de rock, Rosendo ofrecerá 3 conciertos para finalizarla. El de Sevilla, también en Barcelona el día 19 de diciembre y el día 22 en Madrid.
En @expósito_cope o en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp 607-150602. Enseguida vamos con una de espías y de diplomáticos. ¿Qué personaje de Escallar?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.